Atención, Aerolíneas Argentinas recupera la ruta a Nueva York desde diciembre. Aerolíneas vuelve a hacer sin escalas el tramo Buenos Aires-Nueva York. Y fue Aerolíneas también la que nos trajo aquí hasta Madrid.
Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Vamos a convocar a Luis Piedrahita.
¡Bravo!
Muy buenas noches a todos.
Buenas noches.
El tema de hoy es... Tengo albañiles en casa.
Ah. ¡Ay, señor, llévame pronto!
Un informe preparado por nuestro equipo de producción, sí, para saber cómo debe conducirse uno cuando los albañiles llegan a la casa con una tarea, que luego se va difuminando.
Sí.
Yo contraté una vez, mejor dicho, conocí a un muchacho que contrató una vez unos albañiles para que le sacaran de su ventana una reja. Había una reja en la ventana. ¿Por qué la quería sacar este hombre?
Sí.
Es largo de contar, pero lo contaré. Aquella reja y aquella ventana que pertenecían a un dormitorio, bueno, por obra de la crisis, fue la ventana de un kiosco. Este hombre, desde su propio dormitorio, dejaba abierto toda la noche y vendía golosinas,
sí,
pequeños juguetes.
Cosas de kiosco.
Claro, cosas. Le empezó a ir bien.
Mire.
Incluso ahí guardaba los chocolates y los dulces. Él dormía ahí mismo, ¿no? El dormitorio siguió siendo dormitorio.
Ah, siguió siendo.
Ah, le dormía ahí, alguien le golpeaba, así que... tal golosina, el caramelo.
Sí.
Y entre las cobijas lo guardaba.
Ah, mira, ¿cómo va?
Usted le daba los caramelos, a veces un poco manoseado. Pero comprendió que ciertas cosas tenían un tamaño tal que no pasaban por la reja. Vendía, claro, por ejemplo, unas pelotas de goma.
Sí,
y
tenían
los niños que, quiero esa pelota, y cuando quería dársela... No pasaba por la reja. A veces pinchaba las pelotas y se la daban, los niños ya no la querían.
Pobre niño.
Entonces contrató unos albañiles para que quitaran la reja.
Muy bien.
Los albañiles hicieron algunos intentos, pero la reja no salía. Entonces ataron una camioneta, la clásica camioneta de los albañiles.
La arrancareja. La arrancareja,
claro. La camioneta.
La técnica hecha, copiada de los dentistas.
Sí. Pues bien, con unas cadenas... tiraron y la reja estaba tan bien prendida que corrieron la casa. Casi hasta el medio de la casa.
Señor. Podía venderle los autos ahí. Claro.
El kiosco disminuyó sus ventas, sí, porque las ancianas tenían miedo de detenerse en medio de la calle para hacer sus compras por miedo a ser atropelladas por los colectivos. Lo que quiero decir es que los albañiles nunca consiguen su objetivo primitivo.
Consiguen otros mucho más difíciles de lograr.
Sí, pero muy lejanos del deseo de quien los ha contratado.
Exacto. Entran prometiendo un alicatado nuevo y se van habiendo cambiado la cocina, por ejemplo,
sí,
de sitio o incluso de casa.
Prometen un baño y nos dan una mísera chimenea.
Pero usted explica bien al albañil, le dice...
¿Quién sabe?
Tiene un trato diario. ¿A
quién tiene usted la chimenea que me pidió? Le pidió un baño. Hombre,
pero...
la misma cosa. Si uno tiene un poco de imaginación.
Lo que pasa es que uno adopta a los albañiles, porque uno no dice, pecaría un trabajo, tengo los albañiles en casa.
Sí.
Y seis meses después dice, sigo teniendo los albañiles en casa. Y ya al año, bueno.
¿Cuánto va a tardar usted, señor albañil, en esto?
Ay, si yo lo supiera.
Y pasan años, y a veces uno se encariña con el albañil...
Yo recomiendo no mirarlos a los ojos, porque entonces ya aparecen otros sentimientos, uno se encariña, y es difícil contradecirles cuando ellos toman una decisión que uno no comparte.
La del baño.
Es más, nuestra relación con el resto de la familia se va deteriorando, porque aparecen los inevitables celos.
Sí, claro.
Tratas mejor al albañil que a mí. Y uno debe admitir
lo
que
cual es cierto.
Elige.
Es innecesario también, de alguna manera.
Elige Ernesto, o los albañiles, o yo.
No me pongas, Maribel, en esa tesitura, porque lo tengo muy claro.
Yo. Bien. ¿Cuántos son los albañiles que tienen su casa?
Lardo? Bueno, hay una cuadrilla, así se llama el grupo de albañiles.
Cuatro.
Son más de dos.
Usted contrató albañiles hace casi un año, ¿no?
Sí, todavía creo que están trabajando. Yo me mudé de todos modos, no vivo más allá. Creo que la última vez que los vi estaban haciendo un garage.
Pero que usted no le había encargado.
No, no.
Ante la falta total de auto.
¿Uno hereda a los albañiles si hace como Barton y llega a su domicilio? El que compra o el que ocupa como usted, ¿no?
Sí, sí, suelen permanecer más que el dueño.
El dueño.
Se hacen conocidos en el barrio porque compran.
Vamos del albañil. Sí,
claro, claro. Y la casa, allá mire, pasando la casa del albañil.
Yo compré una casa con albañiles dentro una vez. Estaban de una obra anterior.
No se la compró al que había contratado los albañiles.
No.
Él ya la había comprado con albañiles y todo.
Sí. Realmente el albañil es como un dios. La cuadrilla es como un dios. De hecho, tienen nombres extraños. Celedonio. No sé cómo son en Buenos Aires, pero...
Todos se llaman Celedonio. Es más, en la jerga porteña... Celedonio quiere decir albañil.
Tienen nombres como de las normas, ¿no? También parecidos, son nombres complejos y en ellos está nuestro destino, al menos mientras convivamos con ellos. Ellos deciden si uno puede dormir en la cama o tiene que dormir en un sofá, por ejemplo.
Usted, perdón, ¿no?
Sí.
Yo le recomiendo, porque he hecho ponencias sobre albañilería.
¿Qué tal?
Me imagino. No conviene dar muchas precisiones al albañil como al médico. Creo que al médico no le gusta que uno vaya allá con diagnóstico.
Claro. ¿Y si para qué viene aquí?
Pero claro.
Porque para no eso vaya al albañil.
Tiene que hacer eso. Entonces... Se tiene que mover en el ámbito del deseo, en el ambiguo ámbito del deseo. Ajá. Y si a mí me gustaría un lugar más luminoso...
No le dice que quiere una ventana.
No.
No se atreve.
Claro, le va a decir algo como una conexión con el afuera. Sí, y luego, como a los 3-4 días, el tipo dice... Me parece que lo que le solucionaría sus problemas sería... Una ventana. Pero cuidado, que podría no ser así.
No, claro.
Sería una claraboya.
Pero
una mujer. Un médico.
Lo peor es si usted le dice, esto está en falsa escuadra. O sea, esgrime un concepto que
pertenece al albañil.
Claro, pertenece al albañil y a un albañil.
En ese momento, y el albañil se puede ofender.
Por supuesto. Un albañil ofendido.
Es lo peor.
Es lo peor que uno
puede tener. ¿Y a qué se refiere? Le pregunta al albañil. ¿Por qué me dice eso así?
Y ahí usted...
Ahí empieza con los ángulos de 90 grados.
Y ahí empieza que se dobla, que nada está recto, que cómo puede ser que la mesa aquí es paralela a la pared y allá no.
Sí. O sea, que es defecto de usted.
Hombre, claro, parece bien primero, le dice el albañil. Sí.
El piso en bajada.
Claro, ese. Es una casa un poco...
Que la heladera me amanece todas las mañanas. En la pared contraria donde yo la he puesto.
Y después usted tiene que ir adaptando su vida a esa estructura arquitectónica, sabemosle, que quedó poniendo... suplementos, tacos, cosas para que no se caiga otra y así.
Eso ya es la arquitectura.
Sí.
A mí me sucede, señor doctor en albañiles, que a lo mejor me puede aclarar esta duda, que para mí el albañil es un ser hipnótico.
Perdón, señora, ¿cómo dijo?
Hipnótico. Un ser hipnótico. Cuando él comienza sus trabajos, yo no puedo dejar de mirarlo. Incluso me acerco, me asomo a la caja de herramientas y no puedo apartarme, no puedo salir de esa habitación. Me quedo hipnotizado. Me quedo... Y no es bella la imagen, ¿eh? El hombre está ahí, agachado, hurgando en una caja.
Pero haciendo... tenga cuidado porque no les gusta que lo
mire. No, claro.
Porque
no,
ellos dicen, no, si usted me mira, aprenderá de mí y luego no me llamará. Claro. A mí me sucedió con un plomero. El plomero, en realidad yo lo estaba mirando desde atrás, como siempre se los ve a los plomeros.
Nadie conoce la cara
del plomero. Pobre, claro, este pobre hombre estaba metido debajo de la pileta de la cocina, así en cuatro patas. Y yo que tenía una visión, digamos, de sus posaderas, y le pregunté algunas cosas. Digo, ¿el caño dobla? Y él me contestó con voz.
Como, ¿de caño?
Como proveniendo de un caño. Y me dice, no contesto ninguna pregunta porque... Claro, por lo que acabo de decir.
No, porque temen que usted pueda ser una competencia el día del mañana.
Claro.
Pero usted, señora...
Sí.
Que tiene a los albañiles en su casa, está hipnotizada por su actividad, supongo. ¿Qué les ofrece? ¿Le ofrece algo para beber?
Les ofrezco agua al principio... Pan.
Pan. A pan y agua.
Pan y agua. Y luego ya, eso es una especie de inicio de relación, de amistad. Luego
el
ya...
agua se le ofrece de la canilla que ellos mismos primero... están arreglando. O le da una soda de Sels.
Un agua fresca que esté en la nevera, en la heladera. Ah, eso es lo que les ofrezco, un vasito empañado.
Cuidado porque usted les da el codo... Y se toman el resto del cuarto.
No, pero la señora puede aprovechar y decir, además no me anda y complete así.
Pensando que la ciencia de los albañiles
arregla
es
todo.
Universal.
Sí.
Y se aplica a todos los instrumentos.
¿Por qué no me alcanza lo que tengo arriba del placar? Que esos jabones llenos de plavia. Claro. Y que se lo alcance porque no llega. Y así se va entablando un vínculo.
Sí, se llama matrimonio eso. Escúcheme, no es el baño.
Háblame usted este frasco. Y...
Sí, claro. Y así,
háblame ya que estás... usted este frasco. Háblame. Qué bueno para un hombre ese desafío. Sí. A mí cuando una mujer me dice, háblame usted este frasco, yo ya interpreto que se ha enamorado.
No, señor.
Pero hay una decepción muy grande cuando uno no es capaz de abrir el frasco.
Eso es lo que me pasó en una ocasión.
Es un frascazo.
Yo tenía un frascazo. Yo ya tenía una relación con esta. No quiero ser tampoco tan confidente en un país extraño.
No, vamos. Por favor. No te pongas así.
Lo contaré.
Sí.
Que me invitó a su casa esta mujer para que conociera a la familia.
Bueno,
por ahí. ¿Sí? Ella me dijo, quizá para presumir ante los frascos, no, los familiares.
La familia Frasco era.
Sí. Vamos a abrir este frasco, creo que de aceitunas o de guindas. ¿Sí? Y me lo dio a mí. Estaba invitado también a aquella reunión alguien que había sido novio en otra época de esta misma mujer.
Malvada.
Sí. Y cuando tuve el frasco en mi mano, sentí la mirada de este hombre como deseando que yo no pudiera. Pues hice un poco de fuerza, sonreí. No se abrió. Al principio no se abrió.
Con el consiguiente regocijo.
Sí, claro. Del antiguo novio.
El antiguo novio.
Que me miraba con...
La miraba ella como diciendo, yo lo hubiera abierto. Claro,
claro. Ya tendrías las guindas en la mano. Entonces hice un segundo esfuerzo y un tercero y un cuarto y no se abría. Entonces me saqué algunas prendas que tenía.
¡Señor!
Un trapo, ahí uno pide un trapo. Que sabemos que multiplica la fuerza del hombre por 10.
Las manos... Y yo voy a hacer ahora un esfuerzo, voy a poner toda mi energía vital aquí.
Sí.
No.
¿Qué? ¿Qué?
Me desmayé.
Claro.
Me desmayé y cuando volví en mí, estaba en la esquina. Me habían llevado, me habían dejado desmayado. Claro.
Lo tiraron.
Justo frente a la parada del ómnibus.
Y mientras allá... Oí
los rumores lejanos de una fiesta y unas risas, entre las que no me costó identificar a las del antiguo novio.
Arriba es más,
me quedé allí sentado todavía en el piso y vi que ambos salían a la puerta a tomar el fresco.
Y a tomar seguramente unas cindas.
Se prodigaban tiernos mimos. Entonces me fui caminando.
Qué triste historia. Sí, sí, sí. Usted tiene que decir, cuando vienen a abrir un frasco, dice, perdón, estoy recién operado porque juego al tenis. No, tengo un esguince, tengo que sacar.
Designar la posibilidad de iniciar un amor.
No, pero lo inicia así. Pues,
si yo hubiera podido abrir el frasco...
Estaría con ella hoy en día.
Claro, estaría todavía con ella y estaría sentada por allí.
Pero ¿cómo puede ser? Usted dice que todas estas parejas que están hoy aquí, sí, en la Sala Galileo, se iniciaron con aperturas
todas,
de frascos.
Todas. Levante la mano aquel que inició su relación con la apertura de un frasco.
Mire,
lo dicho. Y levantan la misma mano con la que abrieron el frasco.
Sí, todavía dolida.
Yo hago una técnica muy miserable que es, hago que abro el frasco, pero solo hago el ruido.
Ah.
Y le entrego como diciendo, bueno, te lo vuelvo a cerrar. Y se lo doy y que ya lo abra el exnovio.
Es cercano a la psicopatía lo que usted...
Pero estos son los trucos que nos pueden hacer lidiar bien con albañiles en casa.
Sí, sí.
Tienes un albañil en casa, yo hago una cosa, es muy miserable y me avergüenza reconocerlo, pero creo que este es el foro. Para...
Hágalo, hágalo.
Le en, así según le encargo al albañil.
Tenga cuidado, está en un país.
Sí, sí,
no
en serio. Según le encargo al albañil esa pequeña tarea, lo engatuso con futuros proyectos.
Mm.
De esa manera me garantizo que no me va a engañar y me va a hacer bien esa pequeña tarea que le encomiendo. Le digo, esta ventana que quiero, pero quizá en el futuro querría cambiar este dormitorio por un grandísimo comedor, hacer unos revocados en yesería y también algo de ebanistería. ¿Hace usted ebanistería? Y el hombre ya se le empiezan a poner los ojos vidriosos.
De codicia.
De codicia.
Potencial cliente. Sí, eterno.
Potencial cliente. Y dice, sí, pero bueno, terminemos primero esta ventana, veamos qué tal queda y después sigamos con estos proyectos. Sí, aquí de miserable soy yo.
Es el día de hoy que tiene 15 dormitorios, porque después, ¿cómo hace para...
Claro, para desdecirse.
Luego me mudo.
He ido a su casa y tiene varias plantas. como 5 pisos que son uno réplica de otro.
Y un frasco sin abrir en la puerta todavía. ¿Y cómo la lleva usted con el polvo?
Qué pregunta también estas horas.
Porque los albañiles van dejando...
Dejan una polvareda que tarda un promedio de 6 años
sí.
En aquietarse del todo.
Porque usted es de barrer. ¿Usted es una señora también?
No.
Usted es un desubicado
del programa.
Ah, no, de pronto.
¿Qué tal, amigos?
Hay gente que insiste con
barrer. ¿Por qué usted nunca comprende qué es lo metafórico y qué es lo real?
Me pareció de pronto...
Soy el conductor del programa, ¿qué es esto?
No me parece que uno de nosotros sea una señora que quiere más. Hay gente que insiste con barrer el polvo, llevarlo hacia lugares, arrinconarlo en algún sitio. Y no. Conviene el trapo mojado... Y sobre todo preguntar al albañil, ¿esto lo limpia usted después? ¿Los escombros? ¿Qué hace con los escombros? ¿Lo va a dejar ahí?
Hay gente
ahí...
que tiene todavía los escombros, ya la casa está perfectamente terminada, pero tiene los escombros dentro.
Creo que se hacen veladores con escombros, cosas de...
Sí, sí, sí. Yo me compraría uno de esos aparatos que venden por la televisión a la noche... Que es, lo he visto.
¿Que dan calambres para tener abdominales?
Sí. No, ese ya lo tengo. El de los calambres ya lo tengo. No, pero he visto anoche un trapo que está siempre mojado y caliente.
Ah.
Discúlpeme.
¿Y cómo hace?
Y que vos lo pasás para limpiar la cocina y saca como un humito y la cocina queda... Vale fortuna.
¿Y dónde
solamente lo venden por televisión?
Bueno, pero ¿tiene que ir a un lugar físico o se lo lleva
a su
casa?
No, te lo trae, lo pedís y te lo trae el cartero.
No puedes ir a comprarlo a ningún lugar físico porque si no volverías a ese lugar físico a devolverlo. Ese es el secreto.
Pero
entonces una noche ¿Quién es? Sí. El cartero.
Quiero, lo trae chorreando el cartero.
Sí, hirviendo.
Y trae un sobre largo. Que saca humo por una de sus extremos.
Y agua por el otro.
Dice, esto es para usted. Señora, ¿usted pidió esto? ¿No quiere que le abra un frasco?
No, pero a mí me gustan de las obras, ¿no? De las obras de albañiles. Las grandes obras de edificios que tienen esos camiones que mueven el hormigón. Oh, dan vueltas.
Qué notable.
Y escupen el cemento para arriba. Dios, que tienen que hacer el noveno piso.
Sí, yo me quedo horas mirando eso.
Son como ballenas de cemento, ¿no?
Sí. Proyectan. ¿Cómo lo... ¿Es peligroso manejar
muy
eso?
Peligroso. O... Todo es muy peligroso.
No, todo no debe ser.
Van andando por la calle y mientras tanto van mezclando.
Sí, lo van, ganan tiempo.
O sea, el tipo no está concentrado en el manejo, sino que incluso a veces va mirando
para... No va mirando.
Para ver si el cemento se le mezcla bien.
Debe tener un indicador, como cuando ya está caliente la tostadora.
No, señor, es a ojo de buen arquitecto o albañil o cubero.
Yo no he visto esas máquinas que proyectan el cemento.
No, es mentira eso, no escupen.
Es como una manguera de bombero, pero...
Pero al revés.
Pero en vertical, claro.
O sea que no es como una manguera, claro.
Y por ahí la veo, se mete, no sé, hay un tipo arriba que lo va... Lo va distribuyendo.
No, a mí me gustan otra clase de modificaciones con los albañiles. Un amigo mío vive justo sobre el ferrocarril subterráneo, sobre el metro.
Ajá. Subterráneo. No sé. El subte, para la
el
gente
subte,
de
aquí. Claro.
Para los españoles, el subte.
Pasa, el subte justo por abajo. Sí. Él lo oye pasar. Sí, y justo para allí es una estación.
Ah.
Y este hombre... primero tuvo la idea de hacer un agujero para arrojar por ahí la basura.
Con razón está haciendo
usted. No tener que depender del servicio de recolección.
Sí.
Entonces llamó a los albañiles y dice, ¿qué decía? Mire, hágame usted un agujero. Fantástico. Ahí. Terminaron enseguida, incluso los escombros lo tiraron para abajo. Y a este le quedó un agujero y por ahí tiraba la basura. Cuando terminaba de tirar la basura, lo tapaba con una cosa de madera muy elegante.
Uh-huh.
Bien. Pero un día, durante una reunión, se le abrió el agujero.
No.
Alguien de un baile hizo en su casa.
Lo dejó mal tapado.
Sus amigos, una reunión de amigos, unas copas. Y por ahí alguien, claro, vio cómo son esas reuniones. Que uno ve un agujero tapado y trata de taparlo. Y lo destapó por hacer una gracia, qué sé yo, y se le cayeron unos invitados.
A la estación del subte.
A la estación del subte.
Sí, señor.
Por suerte daba una estación igual, ¿no?
Bueno, por sí, suerte daba una estación y por suerte justo estaba detenido el subterráneo.
La formación.
Estas personas aprovecharon
y se
marcharon.
Cuando, era su cumpleaños.
Ya, cuando, los pasajeros.
Cuando viene honesto, el resto de los invitados, bueno, dijo, es así como se va la gente de aquí. Los felicitaron, qué buena idea para ahorrarnos el viaje, el precio del viaje. Sí. Y todos esperaron a que pasara el tren siguiente, se arrojaron y se fueron. Y este hombre también. Y entonces viaja así, solamente cuando se va. Cuando vuelve, no. Cuando vuelve, no, porque resulta un poco enojoso subirse al techo del hotel.
No cree, claro. Pero bueno, por suerte igual el subte no pasa por el mismo lugar por el que va, porque si no sería una tragedia.
Bien, me gustan los agujeros porque los albañiles los hacen enseguida.
Sí, taparlos es más complicado.
Taparlos es complicado.
Porque primero el albañil construye una estructura y después empieza a romperla.
Que le corrija. Primero destruye y luego ya construye y luego ya vuelve a destruir.
Vuelve a destruir.
Eso es.
Hay edificios que están continuamente demoliéndose y así. Sí.
A la vez, simultáneamente.
Solamente hay gente como...
¿Por qué la obra en construcción requiere golpear tanto?
Para hacernos insoportables.
Yo tengo la sensación de que hacen la zanja... La tapan y luego se dan cuenta de que se han olvidado dentro
algo,
igual
el putor, caramba,
el albañil, no, 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 hay que volver a sacarlo y de eso.
Pero como la cirugía, dice usted que es la albañilería, claro.
Sin embargo, uno a veces se encariña con los albañiles, como como uno suele encariñarse con los intrusos, ¿no? Yo vivía en un departamento de la planta baja, que son los peores.
Sí, me acuerdo.
Y había un pozo de aire donde daban las ventanas.
¿Cuántos pisos tenía el edificio?
18.
¿18 pisos?
Daban las ventanas de todos, ahí, a mi patio, pequeño patio. Sí. ¿Usted quiere creer que arrojaban basura todas, sí, todas las noches? Basura, basura. ¡Ay! Me quejaba yo.
¿Y usted la recogía?
No.
No, claro.
Iba subiendo.
Ya estaba por el segundo piso.
Una noche hicieron una fiesta en el séptimo piso. Y yo oí que algo caía. Y era un japonés. Me arrojaron un japonés que parece que... Se aburría tanto en la fiesta que resolvieron deshacerse de él y lo tiraron por
ahí. Le dijeron, salte por aquí que va el chute directo.
Y me lo quedé.
¿Cómo se lo quedó?
Me lo quedé, ¿qué
iba a hacer esto, señor?
El japonés hizo así como...
¿Cómo? ¿Y por qué se
ha educado diciendo en su lengua, claro, qué quiere? Me han tirado por la ventana y lo puse ahí. Y ahí quedó, no, nunca dijo nada.
Pero usted no le preguntó, le dice,
dos o tres preguntas, como no me las contestaba, no le pregunté más nada, y quedó en casa, sentado siempre en una silla. Mis amigos venían, incluso la idea que tenían de mí empezó a mejorar, porque pensaban que me relacionaba con extranjeros, así. Un día me levanté y no lo vi más.
Y quedó un vacío allí.
Quedó un vacío ahí. Incluso yo entro y veo la silla vacía y digo, la silla del japonés.
Dolorosa.
Y ahora mismo estoy pensando en el japonés. Pero me había encariñado con él, a pesar de que él no hacía nada para que yo me encariñara con él.
Era como un psicoanalista.
Como suele ocurrir con los japoneses.
Claro, que los psicoanalistas también, y usted se encariña igual, mire, controló.
Roberto se llamaba el japonés. Al menos así le decía yo.
¿No me reconoces? Tengo los ojos más redondos por lo sorprendido.
Roberto, no le creas, porque si hay un japonés acá, ese japonés soy yo.
Ambos son japoneses, aunque tengan los ojos redondos. Yo fui el albañil que les redondeó los ojos a ambos.
Don Celedonio. Mamá.
Soy yo.
Tratan de burlarse de mí porque saben que yo me encariño con cualquiera.
No.
Arigato.
Discúlpeme, porque considerando la hora
es hora de redondear
y saltar por ahí. Hagamos lo propio. Veremos quién es el verdadero japonés. Así te quería escuchar.
Dele un frasco a cada uno y sabremos quién es el verdadero japonés.
Muy bien. Hay una palabra ante la cual el destino no resiste, y yo soy el japonés y lo voy a demostrar. ¿Sabe cuál es esa palabra? ¡Pausa!
¡Pausa!